Medellín y nos encontramos aquí con un proyecto bien interesante, don Juan Carlos Higuita. Somos 14 más uno. ¿Quiénes son los 14 y quién es el uno?
Los 14, las principales clínicas y hospitales de la ciudad de Medellín que atienden el 80% de la población hospitalaria que necesita una atención en la ciudad. Y el más uno, toda la ciudadanía.
Ah, ese es un buen punto.
14, que son las clínicas y la ciudadanía, que es el uno.
Nos acompaña el doctor Juan Edgar Marín Restrepo, vocero de esa alianza Somos 14 más 1, el ex gerente de Serviusis, pero fundamentalmente le queremos preguntar por esta alianza. ¿Qué es lo que pretende, qué es lo que busca esta alianza de clínicas y hospitales de la ciudad de Medellín? Ustedes se han venido reuniendo periódicamente desde hace tiempo, pero ¿qué quieren hacer ahora con este 14 más 1? Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. Que sea lo primero agradecerte este importante espacio con tu mesa de trabajo. Muy agradecido de estar acá compartiendo con ustedes estas dificultades. La alianza Somos 14 más 1 nace hace 2 años ante el problema creciente de la cartera hospitalaria. En esa época estábamos hablando de una deuda de 1 billón de pesos. Y preocupados todos los directores de hospitales que de un tiempo atrás nos venimos reuniendo por más de 40 años de manera ininterrumpida, todos los primeros miércoles de mes nos reunimos a discutir muchos temas y llegó el tema financiero. Hoy podemos decir que hemos tenido más de 500 reuniones en esos 40 y punta de años, pero muy concretamente esta alianza nace para decirle a la sociedad civil, al gobierno nacional: necesitamos los recursos para poder seguir atendiendo a la población en los servicios de salud, que es lo que nosotros debemos hacer. La alianza está conformada inicialmente por 14, ya somos 16, pero el uno nos interesa es, el uno eres tú, el uno es la comunidad, el uno somos todos los integrantes de esta sociedad, que además de hacer un uso adecuado de los servicios de salud, tiene que ayudar y proteger y rodear sus hospitales, porque los hospitales de Colombia, no solamente estos 16,
sí, ¿no?,
sino todos los hospitales de Colombia, estamos en una situación dramática de escasez de recursos.
Pues, doctor Marín, yo le cuento, y iba justamente para allá. Usted dice, no es solamente los de Medellín, los de Antioquia. Nosotros venimos en una gira por distintas ciudades del país, y lugar al que llegamos es lugar en donde nos encontramos con un problema de salud y con la misma dificultad. Dinero que se está debiendo. ¿Cuál es el origen de ese problema? En otra región del país nos decían, fue un fallo de la Corte Constitucional. ¿Eso es así o qué es lo que ocurre? ¿Por qué vemos a todas las clínicas y hospitales hablando de recursos que les deben, platas que no les pagan, cartera vencida que no se cumple? ¿Qué es lo que pasa de fondo y por qué no logramos como encontrar una salida de fondo?
Sí, a partir del año 2008, la Corte Constitucional, en su fallo, en la sentencia T760, empieza a abrir un camino muy importante, y qué tal que no, para el derecho a la salud en Colombia. Todos los colombianos tenemos derecho a la salud, pero derecho a la salud debe ir acompañada de recursos suficientes. A partir del año 2008 se generan una serie de tutelas reclamando el derecho, que no te atienden oportunamente, que no te entregan el medicamento, que no te dan el procedimiento, que no te dan los recursos para que atiendas su problema de enfermedad ambulatoriamente. Ese derecho, acompañado ahora con la Ley Estatutaria de Salud, promovida por el Ejecutivo, por el Ministerio, por el actual gobierno, que se llega allí a consolidar muy especialmente lo que es ese derecho a la salud, que vuelvo y le digo, qué bueno que los colombianos tenemos el derecho, pero ese derecho a la salud es necesario acompañarlo con recursos económicos para poderlo atender.
¿Quién en este momento está poniendo la plata?
Entonces, la plata procede de diversas fuentes. Digámoslo bien sencillito. Los empresarios y los trabajadores aportamos una parte para financiar la salud en lo que corresponde en el régimen contributivo. Y otra franja de población muy importante, que es atendida con el régimen subsidiado del presupuesto general de la nación. Hay unos recursos para financiar allí el régimen subsidiado de salud. Los colombianos, un poco más de la mitad, hacen parte del régimen subsidiado de salud, y ese régimen subsidiado de salud tiene los mismos derechos que en el régimen contributivo los usuarios. El alcance en Colombia, a partir del mes de julio del 2012, se unificó el POS en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado. Y todos los colombianos podemos decir que somos iguales ante Dios y ante el POS. y el POS, que es igualitario del régimen subsidiado, requiere también los recursos. Entonces, las aseguradoras allí tienen unos desequilibrios en esa unidad de pago por capitación que llamamos nosotros, que indudablemente hay que tomar una decisión, hay que ajustarla, porque si no alcanzan los recursos, entonces habrá que hacer los esfuerzos a donde dé lugar, en el Ministerio de Hacienda, con las medidas que haya que tomar para poder ajustar los recursos, porque hay un desequilibrio económico muy marcado, lo viene diciendo el ministro de Salud, lo viene planteando también el ministro de Hacienda. Ahí hay un hueco enorme. El ministro habla de 4.4 billones de pesos, la Asociación de Clínicas y Hospitales habla de un poco más, el Ministerio de Hacienda habla de una cifra de alrededor de 5 billones de pesos, pero que son urgentes buscarlos, recursos nuevos, frescos, para garantizar el derecho a la salud, Yolanda.
Doctor Juan Edgar, ustedes hablan de 1 billón de pesos hace 2 años. Hoy están hablando casi del doble, de 1.8 billones de pesos. Y están hablando de una cartera morosa de más de 200, cercano a los 240 días. Sí. Pero lo que más les preocupa también es que entidades como Caprecom, SaludCop, Confenalco, DaSalud, SelvaSalud, Condor, que ya están liquidadas, son también los que tienen mayores deudas con ustedes.
Así es, hombre Juan. Es una preocupación. El hecho de que la cartera viene creciendo de manera alarmante. Empezamos en 1 billón hace 2 años, ya vamos en 1.8 billones de pesos y ya estamos en 239 días. Un servicio de salud que prestamos hoy nos lo están pagando a más allá de 6 meses, por cerrar una cifra, 7 meses. La preocupación radica muy especialmente en que no vemos, a pesar del esfuerzo del gobierno, que yo reconozco, el esfuerzo del gobierno en cabeza del ministro Alejandro Gaviria, que ha hecho las reuniones necesarias, hemos discutido el tema en las comisiones necesarias, séptima de Cámara y de Senado, con las comisiones accidentales, nos hemos reunido con los gobiernos distritales, municipales, a que dé lugar. Pero ese esfuerzo no ha sido suficiente.
Es decir, hay esfuerzo, pero no hay plata suficiente.
Pero no es suficiente. Uh-huh. Vemos que dice el gobierno nacional que con unos créditos de FINDETER, la segunda oleada, ahí hay un esfuerzo que reconocemos, pero no ha sido suficiente. Esto requiere recursos nuevos y adicionales y recursos frescos. Así es de sencillo. Y nos angustia mucho que en el presupuesto no se ve reflejado para el 2017 recursos adicionales. Sí. Entonces, hay unas entidades liquidadas que ya bajaron la cortina, que nos deben unos recursos y que no nos los han pagado. Hay unas que están en proceso de liquidación, como SaludCop, como Caprecom, que también tienen una deuda muy importante, en el caso de la Alianza, casi 100 mil millones de pesos para los hospitales de Antioquia.
Y esa es plata de dudoso recaudo.
Es plata muy difícil recaudo, con muchas dificultades administrativas con el liquidador, donde nosotros necesitamos esos recursos para poder seguir funcionando. Pero nos angustia más, Yolanda, el tema de las entidades que ya fueron liquidadas. No le voy a mencionar sino dos: SelvaSalud, Condorsalud.
O sea, ya liquidadas y no pagaron.
Ya liquidadas y no pagaron.
Entonces, ¿quién responde en ese caso?
Entonces, ahí está la gran pregunta. ¿Quién nos va a responder a nosotros por esas atenciones que ya brindamos, que ya le pagamos las compensaciones y los salarios a los profesionales de la salud, a los proveedores? Hombre, yo creo que vamos a tener que hacer como con la Asociación de Clínicas y Hospitales, adelantar la acción popular, sí, para que nos reconozcan, a través de esa acción grupal, perdón, que nos reconozcan estos dineros, porque el Estado es el responsable, con sus órganos administrativos y en el Ejecutivo, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud, son responsables de la vigilancia y el control, y ellos tuvieron que haber vigilado que esas entidades tenían unas dificultades, sí, administrativas para prestar el servicio.
Pero doctor, es que pues por supuesto el problema es de plata, pero a uno le da la impresión a la distancia, pero claro, usted es el experto, porque además es evidente que ha estudiado el tema, que el asunto no es necesariamente que plata no haya suficiente, sino que la que hay la manejan mal. No es más bien un problema de corrupción y no un problema de falta de recursos, porque es que la UPC en Colombia tampoco es que sea menor, acá se paga por salud.
Indudablemente que, y ahí hay un estudio del año 2013 de la Procuraduría donde dice que los recursos son suficientes y que con ello alcanzaría para atender estas situaciones.
Y para pagarles a ustedes también.
Y para pagar pues el funcionamiento general del sistema, porque ahí están los recursos. Pero bueno, frente a su inquietud, ¿y de quién es la obligación de vigilar el funcionamiento de esto? de la Contraloría, de la misma Procuraduría, de los órganos de vigilancia y de control del Estado. Ahí hay unos órganos y unos instrumentos que tienen que prever. Mire, en el caso puntual de Salucó, ¿cuánto hace que estamos en esta discusión? Hace más de 5 años, hombre. Esos recursos son públicos, son recursos de la salud y se destinaron para comprar clínicas y para otras vainas. Y entonces, la UPC, que es para la atención en salud, si se destina a otro asunto, es el Ejecutivo, con sus órganos, con los instrumentos que tiene, empezar a aplicar las sanciones a que dé lugar a través de la vigilancia que oportunamente haga, no después de que ya el problema se ha causado.
¿Qué tanto tiempo tenemos antes de que haya un colapso en el sistema de salud en Colombia, doctor?
Yolanda, vea, yo no quiero alarmar, pero es que donde usted pase por Colombia hay problemas con hospitales.
Sí, eso se lo estaba diciendo, en todos los lugares.
Hospitales públicos, vea, a mí me da casi que miedo mencionar la cifra. En Colombia se han cerrado 1000 camas de pediatría y ginecobstetricia en los últimos 3 años y nadie ha dicho nada. Nadie ha dicho nada. Cerrar una cama hospitalaria de un niño, de una materna, es tan grave o más grave que cualquier atentado terrorista. Perdóneme que sea en esa comparación, pero no podemos admitir que se cierre una cama más de un niño en Colombia. Usted viene escuchando que se mueren los niños en La Guajira, no en La Guajira, no en Medellín también, por la desatención en salud, por la falta de oportunidad de una cama. Es urgente. Colombia tiene 1.6 camas por 1000 habitantes y la oferta de camas no ha crecido y la demanda de servicios crece y la oferta permanece estable y algunas entidades que a bien lugar ofrecen mayores camas dicen, ¿y por qué están creciendo? Es que los servicios de salud no se pueden detener y tienen que crecer en Colombia porque la demanda crece
también.
La carga de enfermedad crece y ahí hay un punto bien importante. Como en el municipio, en la región, en la provincia, por llamarlo de alguna manera, no hay una atención integral en salud, el enfermo, agobiado y acosado por su enfermedad, busca en las grandes ciudades, en el caso de Medellín, el Valle de San Nicolás y el Valle de la Urra, buscan la atención en salud y congestionan las urgencias. Por la no resolución de los problemas de salud,
claro,
en el primer
día. Que es un problema que encontramos en muchas regiones también. El paciente que no logra atención mediante la consulta externa, pues acude a urgencias.
Ahí.
Doctor, ¿quién, le quiero hacer esa pregunta muy puntual, quién con nombre propio es el que debe resolver este problema? ¿El ministro de Salud? ¿El ministro de Hacienda? ¿Quién? Porque el Estado es algo muy grande y evidentemente sabemos que esto tiene muchas aristas. Pero ¿hay alguien que pueda y deba tomar una decisión para evitar ese colapso que ha comenzado ya en muchos servicios de salud?
Esta es una tarea de todos los gobernantes. La salud, cuando se descentralizó en el año 90, que puso en cabeza de los alcaldes y los gobernadores la responsabilidad de liderar el proceso en la salud con la descentralización que vivimos de los servicios de salud, es una responsabilidad directa de ellos de participar de esa decisión. Pareciera ser que en Colombia descentralizamos el problema, pero no descentralizamos las verdaderas decisiones. Yo diría, Yolanda, frente a su pregunta, que esto es un compromiso de todos, instituciones prestadoras, aseguradores, el gobierno con sus órganos de definición de la política, el Ministerio de Hacienda buscando los recursos con el Ejecutivo, pero muy puntualmente yo le diría que el responsable directo de esto es el señor presidente. Ya pasado el 2 de octubre, yo le haría un llamado muy puntual para que la salud haga parte de la agenda del gobierno. Llevamos casi 8 años, más de 8 años, 12 años, donde hay un abandono total frente al tema de la salud. Yo le reportaría a ustedes un artículo de prensa que salió el 10 de agosto del 2015 del periódico El Colombiano, donde hacía referencia allí el periodista de hoy hace 50 años estábamos hablando de una crisis en el Hospital San Vicente Paul, y decía el periodista, hoy hace 50 años el Hospital San Vicente Paul reclamaba que por el no pago de 7 millones de pesos tuvo que cerrar 260 camas.
Y estamos en las mismas.
Y estamos en las mismas, entonces no es un problema de la ley 100, no es un problema del modelo actual, hace 50 años no existía la ley 100, no era el modelo actual económico. Yo creo que ya es hora de que el gobierno nacional, en cabeza del señor presidente, agende la salud en el lugar que le corresponde para poder garantizar el derecho a la salud de todos los colombianos.
Pues doctor, vamos a seguir atentos con el tema, por supuesto, porque el panorama que usted nos está presentando de nuevo nos inquieta y nos preocupa. La crisis que se está viviendo, particularmente en las clínicas y hospitales, por la cartera que se está venciendo, cartera vencida que va creciendo y que no se está cumpliendo. Muchísimas gracias por venir hasta acá, por acompañarnos esta mañana, y tenga la seguridad de que en RCN Radio haremos seguimiento a este asunto. Veremos qué nos dicen desde el Ministerio de Hacienda particularmente.
Yolanda, muchas gracias a ti y a toda la mesa de trabajo. Estaremos dispuestos a que compartamos esta información, a participar de la visibilización de este problema, porque la escasez de recursos afecta a la atención en salud y pone en riesgo la vida de muchos colombianos. Muchas gracias una vez más y feliz día.
Es el doctor Juan Edgar Marín Restrepo, vocero de la Alianza Somos 14 más 1, que reúne a las clínicas y hospitales más importantes de la ciudad de Medellín. Este mismo reclamo lo hemos escuchado por todo el país, lo escuchamos en Barranquilla, lo escuchamos en la ciudad de Cali, lo escuchamos en todo el país, las clínicas y hospitales diciendo no nos están pagando por servicios que ya prestamos, y si no nos dan esa plata, pues no podemos seguir operando, y ahí empieza a presentarse ya el colapso. Ese dato que nos da el doctor de la cantidad de camas que se han cerrado en pediatría es preocupante. Vamos a ver cómo salimos del nudo, porque hay un problema y grave en el país en materia de prestación de servicios de salud. 9 de la mañana, 10 minutos en segundos, noticias importantes de momento en RCN Radio. RCN.